Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Salmo 144, verso 1. Si estás listo, me lo confirmas con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 144, verso 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vamos a volver a leerlo otra vez. Bendito sea Jehová mi roca. Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios, gracias por tu presencia aquí, porque te sentimos hoy de una manera muy especial. Qué linda es tu presencia. Ahora te pedimos, Dios, que tú por favor tengas misericordia de esta vasija de barro que soy, que la uses una vez más para engrandecer tu santo nombre, que por favor recuerdes que yo dependo completamente de ti, Señor, y que solamente puedo dar lo que ya tú me diste a mí. Así que te pido que conforme a todo lo que tú pusiste en mi corazón, oh Dios, este pueblo sea edificado para la gloria y honra de tu nombre. Y mientras tu palabra se predica aquí, oro para que haya libertad, para que haya salud, para que haya fortaleza, Padre, que seas tú levantando al que esté caído, afirmando al que necesite ser afirmado. Dios, haz lo que solamente tú sabes y puedes, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento y vamos a predicar bajo el tema adiestrados para resistir. Amén. Yo quiero que todo el que llegó aquí, por favor, se mantenga muy pendiente a lo que el Señor le quiere hablar en esta noche. Repito, el tema es adiestrados para resistir. Como ustedes ya pudieron notar, durante todo este mes hemos estado, bueno, exactamente durante todo el mes de junio, estuvimos, y hasta aquí hemos llegado, con la dinámica de desarrollar como tema uno de los nombres de Dios en cada uno de los servicios de los miércoles. Comenzamos con Jehová Yahweh. Jehová Yahweh. Luego continuamos con nuestro Padre, el Abba, el Abba, el papá que nosotros tenemos en Dios. Luego seguimos con Jehová Shalom. Y hoy nos toca, o nos ha tocado, ¿verdad?, ver en su manifestación, en cuanto a todo el desarrollo de este programa, lo que es el nombre de Jehová Sabaoth. Ahora bien, cuando hablamos de Jehová Sabaoth, igualmente estamos hablando de uno de los tantos nombres a través de los que Dios se conoce en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa exactamente Jehová Sabaoth? La traducción literal de ese nombre es la siguiente: el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes, el Señor de las multitudes organizadas. Oiga, qué poder. El Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes y el Señor de las multitudes organizadas, porque Dios es un Dios de orden. El término Jehová Sabaoth aparece en el Antiguo Testamento 285 veces, lo que significa que Dios no está jugando. Él verdaderamente es nuestro guerrero. Él es nuestro comandante en jefe. Todo está bajo sus pies. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Señor quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, cuando decimos que 285 veces se menciona el nombre de Dios como Jehová, nuestro guerrero, es importante que sepamos que esto también se da en circunstancias específicas que vivió el pueblo de Dios. Por ejemplo, se menciona al Señor como guerrero en tiempos de amenaza nacional, como dejando claro que no importaba lo que viniera en contra del pueblo, ellos tenían al guerrero a su favor. Ay, ay, ay. Por eso el guerrero le decía a los reyes que hacían su voluntad: ustedes no tengan miedo, que yo peleo por ustedes. La batalla es mía, dice el Señor. Y eso es exactamente lo que Dios te dice hoy: no tengas miedo. No importa qué tan poderoso se vea la persona que te esté haciendo la guerra o que esté siendo injusta contigo, no tengas miedo. Yo peleo por ti, yo estoy a tu favor. No tengas miedo. Por eso, en 1 Samuel capítulo 17, verso 45, vemos cómo David, poniendo los ojos no en el gigante Goliat, sino en Jehová el guerrero, se pudo parar frente a Goliat y decirle: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Jehová Dios de los ejércitos celestiales. Cuando Él habla con esa autoridad y esa propiedad, es cuando entonces Él deja claro que Él no tiene miedo. ¿Y por qué no tiene miedo? Esto era: no tengo miedo, y la razón por la que no temo es porque yo sé que hay uno que puede aplastarte, Goliat. Yo no tengo miedo, tu estatura no me intimida, tu espada no me da miedo. La forma como tú te hayas entrenado para pelear conmigo tampoco me asusta, porque yo también tengo entrenamiento. Lo único que mi entrenamiento es entrenamiento divino. ¿Habrá alguien aquí que está divinamente entrenado para pelear hoy? Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vemos también este nombre en su máximo esplendor en tiempos de juicio y de corrección para ejecutar justicia y disciplina. Dice Isaías 1:24, escúchalo, iglesia: por lo tanto, dice el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les voy a dar su merecido. My God. No pienses tú que la gente que te hace guerra a ti, aunque tú la veas bien, va a estar bien para siempre. No es tema de venganza. Es que lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a segar. Y el Señor solamente te dice a ti: no te quieras vengar de ellos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú solamente enfócate en mí. Yo sé lo que te hicieron, yo sé lo que dijeron, yo sé cómo trataron de dañarte, pero no hay arma capaz de prosperar en contra de ti. Ay, ay, ay. Tú vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 54. Y hay algo que me llama la atención de esto, y es que dice la palabra que el Señor le habla a los suyos. Dígale al que le quede cerca: yo soy de Dios. Dile: hay promesas de Dios para mí. Ay, ay, ay. Dile, anúnciale. Dile: yo tengo dueño. Dile: yo tengo dueño. Yo soy de Dios. ¿Dónde está la gente de Dios en esta noche? Es a su pueblo que el Señor entonces le dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y yo voy a condenar toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Luego le dice: tranquilo, que yo hice al herrero que hace las armas. Tranquilo, que el herrero solamente hace lo que yo quiero, y si hizo algo lo va a tener que usar como yo le ordeno. El herrero no se pertenece. Oh, Dios mío, así dice el Señor. Tú tranquilo, que yo hice al herrero. Tú tranquilo, yo hice los sistemas. Tú tranquilo, que cuando yo decido que te voy a bendecir, todo va a tener que alinearse a lo que yo dije que va a tener que pasar contigo. Escúchame, ay Dios, si tú ves que lo que Dios te prometió no se parece a lo que tú estás viendo, no te aflijas. Dios no necesita que se parezca. Él hizo al herrero, Él hizo los sistemas, Él hizo todo lo que respira. Todo lo que respira tiene que obedecerle. El que tiene lo tuyo solamente está a merced de que Dios le diga: suéltalo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. El que tiene lo tuyo solamente está a merced de que Dios le diga: es hoy que se lo vas a dar. Hoy la vas a llamar, hoy le vas a abrir la puerta, hoy la vas a soltar, hoy la vas a dejar en paz, hoy le... ¡Chate que te re, que te rea! Dígale al que le quede cerca: Él hizo al herrero. ¡Uf! Él tiene control sobre lo que te presiona a ti. A Dios nada lo presiona. Es a nosotros que hay algunas cosas que nos presionan, a Él no. Por eso es que la forma como tú debes enfrentar tus batallas no es viendo tus desafíos, es viendo a quien presiona lo que te presiona. Por eso es que hay gente que tú ves que a pesar de estar pasando por todo lo que está pasando, no es que no le importa, obviamente hay responsabilidad ahí. Lo que pasa es que saben colocar sus prioridades y no le dan prioridad a algo que Dios presiona. Vamos, alzaré mis ojos a los montes. Ayúdame, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero es que tú todavía no has pagado la deuda. Es que eso no me va a presionar, eso no me va a volver loco. Es que mi socorro viene de Jehová. Es que todavía no te han dado el trabajo, Dios sabe que yo lo necesito. Mi socorro viene de Jehová. Él sabe lo que me hace falta. Dios no es un padre descuidado. Él tiene cuidado de ti. El Señor quiere que tú sepas que Él tiene cuidado de ti. Y en esta noche Dios te va a hablar. Yo estoy segura que te va a hablar y te va a cambiar la perspectiva de lo que tú estás pasando, para que tú entiendas por qué Dios lo está permitiendo. Así es que yo quiero que tú te busques ahora mismo a tres personas y le digas, pero seriamente, como profeta lleno de la autoridad, dile, mira, Dios te va a hablar en esta noche. A tres, búscate a tres. Dile, hey, dile, Dios te va a hablar en esta noche. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Miren, a mí me tocó predicar cuando hablamos acerca de Dios como Padre. No sé si usted pudo venir en esa ocasión, pero sí, entre las cosas que el Señor nos permitió traer para edificar sus corazones, estuvimos comunicando esto. Decíamos que un buen padre sabe que una herencia para un hijo no solo tiene que ver con bienes materiales. ¿Recuerdan eso? No, ni siquiera los bienes materiales es la parte más importante de una herencia. No, eso no es así, señores. Mire qué es lo más importante que un papá le puede dejar a un hijo como herencia. Número uno, las convicciones. Esto tiene que ver con los principios. Porque eso hará que aunque el hijo pierda los bienes materiales, si se queda con los principios tuyos, los pueda volver a recuperar todos. Pero si tú solamente le dejas bienes materiales y no le dejas principios, si pierde los bienes, se pierde él. Pero cuando tiene principios, cuando tiene base, cuando tiene estamina para enfrentar la vida, no se va a desplomar aunque pierda ciertas cosas. Así que lo primero es que el buen padre deja a sus hijos convicciones, principios. Dos, deja nombre y credibilidad. Por eso la gente responsable sabe que las malas decisiones no se toman, no es solo por uno mismo, es también para cuidar a la gente que uno cubre, a la gente que uno ama. Hay decisiones que tú quisieras a lo mejor tomarlas porque tu carne las desea o porque tú te emocionas y quieres como que irte por ahí. Pero cuando tú reflexionas que una mala acción tuya no solo te va a afectar a ti, sino que va a afectar a tus hijos y posiblemente a los hijos de tus hijos, entonces por amor a ellos, si tienes concepto y criterio de lo que es, wow, responsabilidad, por amor a quienes tú amas, hay cosas que aunque tú las quieras hacer, tú no las vas a realizar. ¿Alguien dice amén? Entonces es ahí donde dejamos un buen nombre para nuestros hijos y dejamos credibilidad. Recuerde esto, dejar esto, que se te respete por tu testimonio o por tu forma de vida, no es solamente para gente que nunca ha tenido escándalos, incluso usted se puede reivindicar. Usted puede ser también un referente de un buen nombre, no solo cuando no se equivoca, sino cuando luego de equivocarse tomó la responsabilidad para hacerle frente a su error y también hizo lo que pudo para restituir el daño. Lo tercero que le podemos dejar como buena herencia a nuestros hijos son las conexiones y las relaciones. Decíamos que establecer relaciones tarda años. Y no es tan fácil establecer relaciones de amistad, por ejemplo, sólidas. No, yo creo que no es tan fácil. Y yo sé que si tú has sido testigo de eso, sabes que no es lo mismo pasarte un rato con alguien y decir que ya es tu amigo que tener 20 años tratando a una persona. conocer quién es, haberte aliado con esa persona, haber sido esa persona probada en tu vida como una persona confiable. Relaciones, diga conmigo, relaciones. Así que cuando alguien te conecta con sus relaciones, te está dando un gran regalo. Literalmente te está pasando a modo de Bluetooth lo que le costó años edificar. Por eso es que cuando usted lo recomiendan para algo, usted tiene que respetar eso. No dañe una recomendación que otra persona te hizo. Por favor, escúchame, no lo dañes. Las relaciones, diga conmigo, son importantes. Lo cuarto que un buen padre le puede dejar a sus hijos son los bienes materiales, que son importantes. Pero lo quinto, y es aquí donde voy, lo quinto es la unción y el manto de resistencia. La unción y el manto de resistencia. Yo sentí desde hace días que el Señor me dijo: quiero que el miércoles que vas a predicar acerca de mi nombre, como Jehová de los ejércitos, le hable esto a mi pueblo. Y vengo con toda seguridad desde mi alma a decirte lo que Dios me dijo que te diga. Ahora yo solamente quiero saber quiénes están listos aquí. Pues escúcheme, Dios como buen padre, Él, número uno, te ha pasado lo que tú tienes que tener como convicción por medio de su santa palabra. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él te ha dado su nombre. Uf, vayan en mi nombre. En mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. En mi nombre, vayan en mi nombre. El Señor además te dio conexiones y relaciones especiales. Voy a enviarles al Espíritu Santo y Él se va a mudar dentro de ustedes y Él les va a guiar a toda verdad. ¡Ah! Yo no les dejo solos, no. Ustedes van a tener como la guía de su vida al Espíritu Santo. Nos ha dejado bienes materiales porque todas las cosas son de Él. Y dice la palabra que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Alguien dice gloria a Dios. Pero también Él nos ha puesto, wow, una autoridad que es el manto de resistencia y de unción que nos hace ser capaces de resistir lo que sin esa unción no seríamos capaces de resistir. Tu nivel de unción no solo se mide con cuánta lengua tú hablas, ni que si se me levantan los pelos cuando yo oigo que predican, nada de eso. Eso es importante, pero tú, te digo dónde que está realmente revelado tu nivel de unción. En lo que tú eres capaz, capaz de resistir sin quebrarte. Escuche lo que pasa con esto. Dice la Biblia: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Ahí no dice, como yo estoy contigo, tú no vas a pasar por las aguas. No. Cuando pases, tampoco dice, si llegas a pasar, no, porque es cosa segura que vas a pasar. Pero la verdad es que cuando pases, tú no vas a pasar solo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y esas aguas a ti no te van a ahogar. Alguien tiene que adorar a Dios aquí en esta hora. Cuando pases por las aguas no te ahogarán. Si pasas por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo el Señor soy tu Salvador. Hay algo también que quiero recordarles. Es el Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, vamos, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? David dice: yo puedo pasar por el valle de la sombra de muerte y no tener miedo. Yo puedo pasar por ese valle y no tener miedo, no porque tengo mis amigos cerca, no porque mi papá o mi mamá, mi esposa ni mi esposo esté ahí, no, no. Eso es bueno, que ellos me acompañen donde puedan llegar a ver si la unción le da. El problema es que hay momentos donde ni tu familia va a querer cruzar contigo por ciertos procesos, porque a quien Dios ungió para resistir eso fue a ti. No es que Dios no los ame, es que el trato ahora es contigo. Y tú no puedes esperar que ellos vean como tú ves, que crean lo que tú crees. Ah,
Es que a veces tú quieres por tu propia forma hacer que la gente de tu casa entienda lo que tú estás pasando. Déjame decirte algo. A ti, aquí, yo le estoy hablando hoy a este pueblo que tengo al frente y a la gente que está conectada con la transmisión, completamente convencida de que hay gente que en los últimos tiempos se le ha desatado un nivel de persecución que ellos ni están entendiendo por qué. Yo te voy a decir por qué ahora mismo. Tú llama, tu vida de oración está turbando los demonios. Tu tiempo de ayuno está turbando los demonios. Tu decisión de hacer las cosas correctas está poniendo bajo presión lo que antes te ataba. Pero si hay alguien aquí que dice hoy no hay retroceso, que lo haga con un fuerte aplauso y dígale al que le quede cerca, no hay retroceso. Ay, ay, ay. Dile, rompí la reversa. ¿Dónde está la gente que rompió la reversa? Déjame recordarte esto, iglesia. Cuando Alejandro Magno llegaba a conquistar imperios, dice la historia, que quemaban los barcos. Porque literalmente decía, aquí o conquistamos o aquí morimos. Tú tienes que mandar un anuncio a todo lo que te quiere deprimir. Vamos a ponerte la cosa clara, diablo, demonio y todo lo que se ha levantado en mi contra. Llama, no importa cómo venga la prueba, el Señor no me va a dejar ser probado más de lo que yo puedo soportar. Y todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito. Ay, ¿dónde están ellos? ¿Por dónde se sentaron? Dígale al que le quede cerca, lo que hoy te hace llorar, mañana te va a poner a adorar. Si usted lo cree, dele mejor, mejor ese aplauso al Señor. Uf. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo confortará mi alma, me guiará por amor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis... Vamos a hablar, ven, vamos a comenzar el diálogo. Señor, quítame todos los angustiadores, no puedo. Señor, que se vayan los haters, se quedan. Señor, la gente que me está haciendo la guerra en el trabajo, que la voten, se quedan. Ay, déjamelo ahí, porque a todo el que te está haciendo la guerra a ti, le tengo un asiento VIP. ¿Pero para qué? Para que vea cómo yo le de la ley, cómo yo le aderezo mesa a los que saben esperar en mí. Yo quiero que se sepa hoy que lo tuyo está más cerca de lo que tú crees. Por eso ha sido la batalla. Yo no vengo a emocionarte, yo vengo a aclararte, porque es la batalla, porque es la guerra. Aquí hay gente que el diablo no le ha soltado. Es que, óyeme, a todo lo tuyo lo ha atacado. Desde la familia hasta la economía, desde la salud hasta el carro. ¿Tú crees que eso viene vacío, baby? Hay una presión, que eso es de doble vía. Esto es un duelo. Si a ti te están presionando, es porque tú estás presionando. Esto es un duelo. Dele la gloria. Encuéntrese a alguien ahora mismo y dile, prepárate para lo que Dios va a hacer. Ay, Dios mío, siento a mi padre aquí. Una de las cosas que ahora mismo el enemigo está tratando de hacer es hacer que tú no le creas a Dios. Es que tú digas, siempre yo oigo que dicen eso. El día que tú pierdes la fe es el día donde el diablo se alegra. El día que tú decides rendirte es cuando las profecías de tus enemigos se cumplen. El día donde tú sueltas y le bajas a la intensidad en tu determinación de ver lo que Dios dijo de ti, ese es el día que Satanás dice, yo sabía que lo iba, me costó, me dio brega. No fue fácil robarle la alabanza, pero lo estoy logrando. Ahora menos, ahora ya casi no va a la iglesia. Pero no, dígale al que le quede ser que estoy de vuelta otra vez, bebé. No te creyó, búscate un guerrero, búscatelo, dile. Estoy de vuelta otra vez, vuelvo a cantar otra vez, vuelvo a orar otra vez, me vuelvo a levantar otra vez. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que hoy vuelven a levantarse otra vez. Dice el salmista: unges mi cabeza con aceite. Usted supo lo que usted dijo ahí, ¿verdad? Vamos a verlo juntos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La copa no la ungieron con aceite. Lo que le ungieron al salmista fue la cabeza. Y por causa de tener una cabeza ungida, la copa estaba rebosando. Porque donde quiera que hay una persona con la cabeza ungida, lo que tiene en la mano está rebosando. No mires copas rebosando hasta que tú no entiendas por qué rebosa. No mires, aleluya, ministerios bendecidos hasta que tú no entiendas por qué la copa rebosa. No te pongas a mirar una familia que aunque ha pasado por el fuego, sigue de pie hasta que tú no entiendas por qué que rebosa. Déjame explicártelo. Unges mi cabeza con aceite y por causa de eso, mi copa está rebosando. Tú no necesitas una copa rebosando, tú necesitas una cabeza ungida. Porque si tu copa está rebosando y tu cabeza no tiene unción, tú no vas a saber administrar lo que la copa tiene. Pero si la copa, no tiene nada y tu cabeza está ungida, para la copa va la unción que está en la cabeza. Y aquí hay gente que Dios le está ungiendo la cabeza hoy, pero ellos están muy, muy presionados, diciéndole a Dios: mira mi copa, rebosa la copa. Y el Señor dice: es que no es así la fórmula. Oye, ¿cómo es que esto funciona? Yo primero te unjo a ti. Yo primero te lleno de gloria a ti. Yo primero te vuelvo irresistible a los dardos. Ay, amashaya. A todo lo que te quiera venir a hacer la guerra. Y después tu copa rebosa. A ver, ayúdame. Señor, quítame esto. Lléname la copa. No, los enemigos son necesarios. Son mi primer público para la mesa tuya. Dos, lléname la copa. No, te estoy ungiendo la cabeza para que quien rebose la copa. Ayúdame a leerlo. Ahí no dice que Dios rebosó copa. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. No dice, y Dios también puso a rebosar mi copa. No, porque quien pone a rebosar la copa eres tú. ¿Y cómo es que la pone a rebosar? Con la cabeza ungida. Por eso es que el diablo te quiere atormentar los pensamientos. Porque él ve tu copa rebosando y él dice: no, yo no ataco copa. Yo nada más necesito atacar a quien la tiene. Porque esa copa está rebosando, no me gusta. Lo que pasa es que no tengo permiso para llegar. No me dan permiso de tocar la copa. Pero si le robo la unción a la cabeza. Hay pensamientos que te están robando la unción. Hay presiones que ahora mismo te están robando la unción. Dios te trajo a sincronizarte. Porque tú ves tu copa vaciándose y la copa te tiene. Cuando no es así, vamos. A ti lo que te tiene que tener es tu conexión con Dios. Para que tu cabeza se unja y la copa rebose. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre. Dígale al que le quede cerca: tu copa sale hoy rebosándose de aquí. Tú eres demasiado creativo cuando tú estás tranquilo. Por eso es que el diablo te está bloqueando los pensamientos. Tú eres demasiado útil. Eres un guerrero afilado cuando tienes paz. Por eso es que te quiere perturbar. Cuando tú estás tranquilo, Dios mío, todo lo que tú tienes florece. ¿Qué dice el diablo? Te voy a desequilibrar para que todo se te desbarate. Yo reprendo al diablo hoy aquí y lo echo a correr. Empújame a su vecino y dile: te dije que te unge en la cabeza hoy. Dile, te unge en la cabeza hoy. Tú vuelves a cantar, tú vuelves a levantarte. Tú vuelves. No es el fin, levántate. Levántate y resplandece, levántate. Chama, yo siento a mi padre muy fuerte aquí. Quiero decirte que cuando el enemigo quiere atacar lo tuyo, primero te ataca a ti. Escucha algo. Por eso tú tienes que cuidarte. Y yo, mira, hoy le pido a Dios que te ayude a entender por qué que hay gente que sin causa ha tratado de herirte, dañarte, hacerte la guerra. Déjame explicártelo. Si tu corazón está enfermo, todo lo que tú produces también está enfermo. Si tu corazón está sano, todo lo que tú produces está sano. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero Dios me dijo que te predique hoy acerca de cómo tú tienes que resistir todo lo que te está pasando a partir de este día. Y en esa dirección quiero recordarles a todos que en Génesis capítulo 18, verso 19, dice la Biblia que el Señor dijo de Abraham: yo no le voy a ocultar nada a Abraham, porque yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos después de él que guarden mis caminos. Yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos después de él a que guarden mi camino. Luego vemos en Génesis 25, verso 5, que dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿A quién se lo dio? Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Escucha esto, dice la palabra que a quien Abraham le dio todo lo que tenía fue a Isaac, pero a sus otros hijos no fue que lo dejó sin herencia, fue que le dio lo que menos importa de la herencia. ¿Qué le dio? Dones. Para que usted lo entienda, ¿qué le dio? Riqueza. ¿Qué le dio? Bienes materiales. Eso fue lo que le dio a los otros. Pero hay una diferencia entre la herencia de Isaac y la herencia de los otros hijos. La herencia de los otros hijos, ¿qué fue? Dones. Ayúdame. Fue dones. No mire para los lados ahora. Esto es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos evangélicos y de gente que le sirve al Señor? Que lo que anda buscando es lo que Abraham le dio a los hijos de la concubina. Dinero, el contrato, que me resuelvan la deuda que no he pagado. Y el Señor hoy dice: lo que pasa es que tú no eres hijo de concubina. My God. Es que tú eres mi hijo. Entonces a ti como hijo legal no te corresponde solo dones. ¿Necesito pagar la renta? Toma. No, vamos a darte todo. Vamos a darte todo. Aquí no dice que a Isaac le dieron dones. No, dice que le dieron todo lo que Abraham tenía. Lo que pasa es que quizás algunas mentes de las que me están escuchando van a decir: claro, Abraham tenía ganado, tenía. Lo que pasa es que yo te voy a enseñar que lo más importante que Abraham le dejó a su hijo no fueron las vacas ni los bueyes. Escucha lo que dice la Biblia, específicamente en Génesis, capítulo 26, verso 2 en adelante. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció. Oiga lo que dice, que él se enriqueció. ¿Lo vio conmigo? Pero ¿por qué se enriqueció? Y sembró en aquella tierra. Él no solamente tiene una unción para recibir la herencia, él tiene una unción para sembrar. Porque no es lo mismo que a ti te den una cosa, tome herencia, a que tú digas: yo tengo conmigo la autoridad, la gracia, el respaldo y el endorse del cielo para que donde quiera que yo siembro, lo que yo siembre, Dios lo haga germinar. Escucha, no solamente escucha. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Vive Jehová y vive mi alma, que te lo voy a decir porque Dios me dijo que te lo diga. Aquí hay gente que tiene una gracia para abrir proyectos, para abrir cosas. Incluso hay gente que cuando va a abrir algo te llama a ti, porque es una unción de sembrar y que lo que tú siembras germine. Eso no todo el mundo lo tiene. Cualquiera viene a seguir lo que otro comenzó, pero poder comenzar a hacer un camino donde no hay. Dice el Señor: puse esa unción sobre ti. Puse una unción sobre ti que es diferente. Y la unción sobre ti es que tú llegas donde hay un monte y levanta una compañía ahí. Es que tú llegas donde no hay camino y abre uno. Es que tú llegas y te encuentras con alguien que la gente no le ve nada de potencial, y en tu mano, con la unción que yo te di, tú conviertes a ese que todo el mundo lo rechazaba, en alguien que todo el mundo admira. ¿Dónde está la gente que tiene esa unción? Porque yo sé que ellos llegaron a este servicio. ¿Qué pasa con esa unción? Esa unción no cualquiera la tiene. Ahora, esa unción, para poder ser efectiva y productiva, necesita estar conectada de la fuente divina. En el momento que tú te desconectas de Dios, tú puedes ser el de las mejores ideas, pero en turbación y en desequilibrio nadie fluye. Lo que quiero es que tú entiendas por qué es que el diablo te quiere desequilibrar, por qué es que te quiere distraer. Hay gente que se me está distrayendo, hay gente que se pone a leer cualquier disparate y por ahí cualquier cosa lo desequilibra. Vas a tener que aprender a qué le vas a poner atención y a qué no. Hay cosas que a partir de este día vas a tener que aprender a ignorar para poder ganar la batalla que Dios te mandó a librar. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Porque una cosa es sembrar y otra cosa es que Dios bendiga tu siembra. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. ¿Qué fue lo que pasó? Déjame hablarte. Si tú crees que todo el que a ti te tiene envidia, es porque sí. Déjame recordarte lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. He visto asimismo que toda excelencia de obras produce la envidia del hombre contra su hermano. Hay gente que te envidia, que te hace guerra, y no es por lo que tú hiciste mal, es por lo que tú estás haciendo demasiado bien, porque la excelencia produce envidia. Entonces dice la palabra que los filisteos le tuvieron envidia a Isaac. Pero ¿cuándo fue que le tuvieron envidia? Cuando él tuvo muchos hatos de oveja, de bueyes, de vaca, labranza, siervos. Cuando sembraba y todo lo que él sembraba germinaba y su cosecha era sana y productiva, dijeron los filisteos, ¿y esto? Cuando tú tienes la gracia de Dios, cuando Dios permite que tú hagas lo que otros no pueden, cuando lo tuyo no se cae, sino que aunque se tambalee, Dios vuelve y lo levanta. Cuando por encima de toda la guerra que tú tienes permanece firme, la gente te va a comenzar a envidiar. Y si tú no comienzas a ser resistente, te van a sacar del radar. Vas a tener que aprender a resistir frente a todo lo que te hacen bullying, como si ellos no estuvieran ahí. Vas a tener que aprender a permanecer de pie cuando la vida te golpea y te sale al encuentro con la intención de derribarte. Vas a tener que acordarte que tu fundamento es Dios y que aunque vengan ríos, sople viento, ay Dios mío, descienda lluvia, tu casa no va a caer porque el fundamento, diga conmigo, es Dios. Cuando tú tienes a Dios como fundamento, no importa cómo vengan los vientos, Dios va a asegurarse de que tu casa no caiga. Los filisteos le tuvieron envidia. Y dice, y todos los pozos que había abierto, que habían abierto, ay qué fuerte, Dios mío. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Ellos cegaron y él volvió a abrir. Ellos le taparon los pozos y él no se quedó lamentando que le taparon los pozos. Ay, mira esto, mi papá que abrió esos pozos. No, ustedes los cegaron. En el mismo lugar donde ustedes cegaron los pozos de mi papá, yo lo voy a volver a abrir. Así te dice el Señor, vuelve a abrir lo que el diablo le echó tierra. Vuélvelo a abrir, vuélvelo a abrir. Dios mío, no le dejes el pozo al enemigo. Te voy a decir lo que dice la palabra. Más adelante, no, alguien tiene que oír esto. Más adelante hubo pozos que Isaac le dejó a los filisteos, pero esto no se lo dejó. Porque esto era parte de su herencia. Y tú tienes que saber lo que es herencia. Porque tu paz es herencia. Tu paz es herencia. Por eso tu paz no la puede tener tu deuda. Porque eso es dejarle a la deuda que te cegue la paz. Entonces, como herencia mía es la paz, yo no le voy a dejar al diablo mi herencia. Mi herencia es paz, mi herencia es dirección, mi herencia es fortaleza, mi herencia es salud, mi herencia es todo lo que Dios me entregó. Cuando los filisteos taparon los pozos que Abraham le dejó a Isaac por herencia, él los destapó. Luego él destapa para él y los filisteos comienzan a echarle tierra y él dice, quédense con eso, que aquí hay una diferencia. Lo de mi papá es mi herencia. Lo que yo estoy abriendo, ustedes lo que no entienden es que encima de los pozos, Dios a través de mi papá también me dejó otra herencia. Y es que ustedes tienen ahí la capacidad de cerrar y yo me llevo la capacidad de abrir conmigo donde quiera que yo voy. Dice la Biblia que donde quiera que ellos le tapaban un pozo, él iba y abría otro. Porque al final no importa cuántos pozos te tapen, si tú llevas en ti la capacidad de volverlos a abrir. Te voy a decir algo, déjate de estar lamentando por lo que te quitaron hace 2 años. El Señor vuelve y te dice, vuelve a abrirlo otra vez. Ah, que me sacaron de allí y no me hicieron parte. Vuelve a abrirlo otra vez. A veces el Señor no permite que te inviten a una mesa porque te tiene una mesa a ti. Así que aprende a abrir pozos. Alguien va a tener que adorar aquí. Y dígale al que le quede cerca, resistencia hoy. El Señor pone sobre ti, dile, para que abras pozos donde el diablo lo ha querido cerrar en contra de ti. ¿Qué significa esto? Que usted no puede tener unción sin tener envidiosos en su contra. Que usted no puede pretender que a ustedes le dejaron una herencia sin que los filisteos se sientan amenazados por ella. Pero tú tampoco puedes dejar que el diablo venga, se levante y te robe lo que es tuyo. Hay cosas que yo las solté porque yo tengo la capacidad, con la ayuda de Dios, de volverlas a abrir. No voy a desgastarme cuando tengo la unción de abrir otro pozo. Filisteo, quédate con eso. Filisteo, quédate con eso. Ay, mira que por un lo que sea, te van a sacar del trabajo porque hubo uno que habló en tu contra. Filisteo, quédate con eso. Que el novio se fue con la otra, dije que le gustaba más que tú. Filisteo, quédate con eso. Hello. Hello. Que le dieron el puesto y el ascenso al otro y a ti no. Quédate con eso. Que yo no dependo de ascenso, no dependo de novio, no dependo de negocio. Yo dependo de la unción que tengo para abrir pozos. ¿Dónde está la gente ungida aquí que tiene autoridad para abrir pozos? Necesitas resistencia. El problema es que hay gente que está saliendo demasiado flojo. Hey. Ay, si lo que quiere es que yo me vaya, yo me voy. Y el diablo así mismo, vete y déjale todo, toda tu herencia ahí. ¿Tú sabes lo que significa una persona que llegó y a soplo de vida llena de lo que Dios le va a seguir diciendo en esta noche? Que mañana se va a levantar con la agenda en la mano, con apuntes determinantes. Donde quiera que yo deje herencia mía, la voy a volver a recoger. Porque lo mío no se lo voy a soltar al enemigo. My God. Hay gente aquí que durante mucho tiempo el enemigo la tiene cabizbaja. Gente que era alegre. Ellos eran el alma de la fiesta. Donde ellos llegaban era siempre con esa alegría. Vamos a orar y esto. Vino algo y te golpeó y ahora te cegó el pozo de la alegría. Te cegó el pozo de la sonrisa. A ti te conocen como la productiva, el productivo. Y ahora tú estás más seco que una rabiza. Dice Dios, por eso fue que te traje a este servicio. Porque es que tú, mira, mientras tú estás ahí sentado pensando, el Señor ahora mismo está depositando en ti la unción renovada para volver a abrir todo lo que te cegaron. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor al Señor. Escucha esto. No le pidas a Dios unción si tú no tienes resistencia. La unción siempre trae levantamiento. No hay manera de que tú seas ungido, ya sea como empresario, como pastor, como predicador, como padre, para levantar a otros. Vamos, no hay forma de que haya unción en ti sin haber persecución. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me use, pero me duele que hablen mal de mí. No, tú déjame explicártelo, déjame explicártelo. Hay un nivel de unción que atrae persecución. Déjame decirte algo, bebé, escúchame. Cada vez que tú veas a alguien de pie, que Dios está haciendo algo con esa persona, no solo te admires por lo que Dios está haciendo con esa persona. Yo te garantizo que para poder llegar donde está, tuvo que resistir a más de lo que tú te imaginas. Así que nunca admires coronas sin ver cicatrices. Porque donde quiera que hay una corona, también hay cicatrices. ¿Alguien está aquí que lo entienda? ¿Alguien está aquí que lo entienda? Escúchame, hoy el Señor te dice, aprende a resistir. Aunque no tengas lo que quieres tener ahora, aprende a resistir. Pastores, que todavía no ha llegado el esposo, aprende a resistir. Pastores, que todavía no tengo un apartamento propio, ya soy un hombre de 40 años, quiero darle seguridad a mi familia, aprende a resistir. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer y aprende a resistir. Pastora, no creen que yo tengo algo que valga la pena compartir. Aprende a resistir. Ay, Dios mío. Pastora, no tengo la ropa nueva para ponérsela a mis hijos. Aprende a resistir. aprende a resistir. ¿Y cómo se resiste? Abriendo pozos. Déjame decirte, Dios no solamente unge guerreros para batalla, también unge obreros para destapar pozos, para que no se rindan hasta que no vean el agua. Ese es tu papá quien adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. El problema de mucha gente es que está soltando demasiado fácil, cuando Dios está escogiendo batallas de alto rango para llevarte a lo próximo. Pero claro, tú no entraste necesariamente a ese nivel con el rango que Dios te va a dar ahí. No, el rango te lo da la pelea. Pero si tú te vas de la pelea, no tiene el rango. Y hay gente que antes de que Dios le dé el rango, ya dale que bella ya, abandona la pelea. A ti lo que te dieron antes de entrar ahí fue el adiestramiento. Vamos, ayúdame, iglesia. Cuando David enfrenta a Goliat, no tiene ningún tipo de rango con relación a Saúl. Lo que tiene es adiestramiento de parte de Dios. Déjame aclarártelo. Dios dice, ya yo te adiestré para eso. Pastor, es que yo estoy pasando una batalla, mire, financieramente. Yo te adiestré para eso. Es que me acaban de dar un diagnóstico que yo no me lo esperaba. Yo te adiestré para eso. Pastor, es que llevo días peleando con espíritus inmundos que quieren hacerme la guerra y volverme a llevar aquello que me ataba antes. Yo te adiestré para eso. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Escucha esto, yo quiero solamente que tú sepas que el término adiestrar, dígale a su vecino, oye esto. Cuando usted va al diccionario y busca lo que significa adiestrar, literalmente lo tengo por aquí, y dice que adiestrar es entrenar, oiga, es preparar, es entrenar, es enseñar a alguien para que haga algo con habilidad, disciplina y precisión. Este juego se tiene que acabar ya. ¿Cuál? En que la gente sabe exactamente qué es lo que a ti más te duele y cuando te quiere ver molesto, sabe cómo te molesta. Este juego se le tiene que acabar al enemigo. ¿Cuál? Que el enemigo sabe a quién puede usar para llevarte a ti a la depresión. Tú vas a decir que está muy bonito, deja que la mujer le diga que no sirve. Porque es que te tienen el pulso cogido. Pero cuando tú te vas hoy de aquí con la unción de resistencia, tú vas en otro level. Otro nivel de gloria, bebé. Todo lo que el diablo te hacía, te lo va a volver a hacer. Yo no te puedo decir que no, te lo va a volver a hacer. Pero es ahí donde se va a revelar que ya tú no eres el mismo. Que tú saliste de este servicio, ahora no es solamente diciendo, Dios es mi guerrero. Ahora es diciendo, ya Él me adiestró. Ya Él me enseñó cómo resistir a esto. Ya Él me habló y me dijo, lo que tú pensaste que era para matarte, realmente yo lo estoy permitiendo para adiestrarte. Y le voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Dice Génesis, dice Génesis 49. Yo siento que alguien Dios le está hablando hoy de una manera muy especial. Dice Génesis capítulo 49, versos 22 al 24. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente de agua, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Escúchalo, le causaron amargura. Le asaetearon los arqueros, le aborrecieron los que llevaban arcos, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Rama fructífera, José. Se llenaron de envidia sus hermanos contra él, pero rama fructífera, José. Le quitaron la túnica de diversos colores que su papá le hizo, pero quítale la túnica, nunca la cobertura, bebé. Rama fructífera, José. Rama fructífera, José. Dios mío, rama fructífera lo sacaron de la casa de su papá, pero él no va a dejar de dar fruto. Ni siquiera está en una tierra fértil para darlo. Pero tú sabes lo que pasa. Es tan fructífero que como no tiene tierra, extiende sus raíces en el muro que le pusieron. Es que yo no sé con quién fue que yo vine a hablar aquí. Es que mira lo que pasa, hay gente que te desprende del lugar y dice te va a morir. Porque ahora las condiciones no son las mejor para ti, no tiene que te apoye, no tiene a papi, no tiene a mami, no tiene a aquel, no tiene. Se le olvidó al enemigo que en el muro que te ponga, ahí la raíz, desde ahí la raíz se va a expandir. Porque tú me puedes quitar la tierra, lo que pasa es que hay un misterio en aquel que Dios unge. Te voy a decir cuál es ese misterio, el misterio que hace que tu familia no entienda ¿cómo es que tú has aguantado tanto? El misterio que hace que haya gente que te vea y diga, ¿cómo es que tú todavía puedes? ¿Cómo es que tú todavía puedes? Y tú le tienes que responder, porque soy rama. ¿Dónde está la rama fructífera de Dios aquí? Escuche, no todo el mundo está exactamente entendiendo la capacidad de la unción que Dios le entregó. Y lo peor que a ti te puede pasar es tener algo que tú no lo entiendas, porque entonces es como si no lo tuvieras. Pablo lo entendía perfectamente bien y él dijo, son ministros de Cristo todos ustedes. Bueno, yo como si fuera un loco les hablo. Pablo es un ejemplo de estamina y de resistencia. Mire, le voy a decir algo, va a dar brega sacar de un trabajo donde Dios mandó una persona, di que porque le hagan guerra. Si usted, porque yo siempre estoy predicándole a usted, di que usted es el que le hacen la guerra. No, déjame aclarar algo para lo que hacen guerra. Lo peor que te puede pasar a ti es hacerle guerra a una rama fructífera. Porque en vez de tú hacer que deje de dar fruto, ahí es que se vuelve más fructífera por causa del ataque. ¿Habrá alguien aquí que pueda darle gloria al Señor? ¡Ay, Dios! Pablo es un ejemplo de alguien que resiste. Tú sabes que a veces la gente habla tan lindo, pero cuando le llega la hora de la presión se descompone. Te enseña todos los títulos, hasta de teología, escatología, hermenéutica, y tú dices, wow, pero vamos a ver, ¿qué tan bien te va a ti revelando lo que llevas dentro? Hay gente que no tiene mucho currículum ni mucha cosa, pero tiene. Yo quiero saber si alguno de ellos llegó. Hay gente que nadie lo conoce en Instagram ni en Facebook, pero cuando abren la boca, el diablo sabe quién fue que habló. A mí me parece que hay gente ungida hoy que cuando abre la boca en su casa, los demonios tienen que correr, y por eso es que el enemigo te quiere callar la boca. Pero dígale al que le quede cerca, hoy llego profetizando a mi casa. Hoy llego aclarando que esto no se queda así. Hoy llego anunciando que mi familia y yo le vamos a servir al Señor. Dele mejor ese aplauso. Escuche, dice, ya terminando, dice 2 de Corintios 11:23, dice Pablo, son ministros de Cristo, yo como si fuera loco hablo. Yo soy más. En trabajo abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y este super guerrero es el que al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vive Jehová y vive mi alma, que Dios me dijo que te diga, no te dejes vencer tan fácil. No deje que el diablo te distraiga con lo que Dios controla. No deje que el enemigo te distraiga. ¿Tú sabes por qué fue que los 3 varones pudieron danzar en medio del fuego? Porque ellos sabían que Dios controlaba el fuego. Entonces te voy a decir lo que pasa. Suelta a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto, dijo el Señor. Hoy llega siendo fiesta con pandero en medio de la batalla, pastora, sí, en medio de la guerra. No porque se resolvió, sino porque Dios la controla. Si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Escucha esto, quiero que sepas que tú no puedes distraerte con la gente que te está haciendo guerra, porque más son los que te aman que los que te aborrecen. Óyeme, hay gente que literalmente, ay Dios mío, ellos se ponen a responderle a los 3 que le lanzan basura cuando tienen 3,000 que los abrazan. Por el honor de los 3,000, yo no le voy a responder a los 3. Ay Dios mío, ayúdame. Por el respeto que le tengo a los 3, 3,000, no me distraigo con los 3. Hay gente que ha dicho, ¿por qué que el ministerio Soplo de Vida no responde? Porque por el respeto que le tenemos a los 3,000, no le respondemos a los 3. Quiero que oiga esto. En toda área de tu vida habrá más gente que te ama que la gente que te aborrece. Si tú te dejas distraer por los 3 en vez de enfocarte en los 3,000, estás perdiendo tu enfoque y el diablo te está robando tu capacidad de destapar pozos y de echar raíces frente a un muro. Te voy a decir algo y con esto termino. Hay gente que donde se menciona a Yesenia Ten, dicen, bueno, ellos piensan como Yesenia Ten, una ungida de Dios, un ángel. Es una bendición, gloria a Dios por cómo la usa. Dios la usa esto. Así piensan en muchos lugares. Hay otros lugares. ¿Usted cree que yo me voy a poner a distraerme con la gente que se dé el permiso de juzgar lo que no conoce? Mire, escúcheme. Shatalaka mahale amanso. Oye lo que pasa, santo Dios. Oye lo que pasa, santo Dios. Todo lo que tú eres por causa del Dios que te ha hecho serlo, por causa del Dios que te ha dado lo que tú tienes, todo lo que tú eres, ay Dios, va a traer a aquellos detractores que quieren robarte lo que Dios te entregó. Y te voy a decir algo, si yo me hubiese dejado llevar de todo lo que dicen en las redes, millones de almas que son salvadas en cada mensaje que se publica, no hubiesen llegado a los pies del Señor. Es por eso que tú no puedes dejarte distraer, por eso. Cuando la gente ve que tú estás abriendo pozos y que Dios te está edificando, incluso aquellos que decidieron quedarse atrás no van a entender tu nivel de avance y van a querer bloquearte. Cuídate de ellos. Ay, Dios mío, qué fuerte. Escucha esto. Yo recuerdo cuando yo comencé a organizar todo lo que Dios nos ha entregado, porque Dios me dijo, Yesenia, quiero que entiendas dónde estás y hacia dónde los voy a llevar como ministerio. Cuando Dios me habló de esto, yo supe que íbamos a necesitar una estructura fuerte para poder sustentar el nivel de crecimiento. Y recuerdo que cuando estábamos comenzando, era yo que respondía a las llamadas. Si me llamaban, por ejemplo, para invitarme a una iglesia, yo respondía. Y muchos pastores, amigos, aliados, era conmigo directamente que hablaban. Cuando el ministerio crece, entonces hay que poner a alguien que atienda las llamadas. Yo recuerdo que en los primeros días, cuando respondían las chicas que me ayudan en la organización de todo lo que hacemos, me decían, ay pastora, llamó un pastor tan enojado, que cómo es eso que usted ahora no quiere hablar con él. Nunca dije que no quería hablar con él. Solamente se trataba de poner un orden. Pero todo lo que crece hay que ordenarlo. Y cuando tú pones orden a lo que Dios está permitiendo que pase contigo, te va a buscar gente de enemigo, porque va a decir que tú, qué es lo que tú te crees, que de dónde, que tú, qué es lo que a ti. Hoy se ha comprobado que no era un tema de orgullo, nunca ha sido, nunca será, era un tema de orden. Pero quienes no abren pozo, no entiendes a quienes sí los viven abriendo constantemente. Yo quiero saber dónde está la gente de los pozos abiertos hoy aquí. ¿Dónde está la gente que echa raíz en el muro? Él adiestra mis manos para la batalla. Para pelear esto con agilidad, ya Dios te entrenó. Tú estás ungidamente adiestrado. Ay, pastora, ¿qué significa eso? Entiende cuál es tu guerra y peléala con la destreza y la unción que ya Dios te entregó.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.